pues yo creo que a veces en compensar o recompensar el esfuerzo del equipo, que al final yo siempre digo que al final mi trabajo es unir dos grandes bloques, ¿no? Por un lado un equipo de trabajo y por otro lado un gran equipo de clientes. Mi trabajo es equilibrar ambos bloques para mantener la felicidad o el bienestar de ambos y equilibrarlo a nivel económico para que sea, obviamente, ha de ser sostenible económicamente, porque si no, no hay forma de satisfacer ni a un lado ni al otro.
Bienvenidos a la segunda temporada de Emprendedos, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedos, soy Germán Copla y hoy tengo el placer de poder compartir con Sara Serantes este episodio número 22 de la segunda temporada de Emprendedos. Sara estudió Derecho, joven emprendedora que inició su carrera profesional en el sector de la publicidad, pero en el 2012 decidió dar un giro 360 e inauguró su primer restaurante Sushi Fresh con solo 26 años. Actualmente lidera el grupo de restauración Freshperts, que agrupa las marcas Sushi Fresh, Boco, Fish and Greens, Taco Taco, Rainbows y Hot. Espero haberlos dicho todos bien, Sara. Es madre de tres hijos y dirige un equipo de 80 personas que trabajan para ofrecer al cliente una fantástica experiencia gastronómica delivery friendly. Sara, bienvenida a la segunda temporada de Emprendedos y muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Germán, por invitarme.
Oye, Sara, en tus palabras, ¿cómo definirías Freshperts? Cuéntanos un poquito más.
A ver, pues Freshperts al final es la evolución de un negocio de comida a domicilio que empezó en el 2012 y nos sentimos cómodos definiéndonos como un grupo de restauración especializado en comida a domicilio con una estrategia 100% digital, tecnológica.
Bueno, o sea, es algo que empezó, pero 100% pensado en el delivery. Ya en el 2012 tenías esta idea de decir, bueno, voy a hacer delivery, porque estamos hablando que empresas como Glovo, ¿no? Todas estas, más o menos surgieron por esa época, ¿no?
No, yo creo que más tarde, ¿eh? Yo creo que cuando nosotros empezamos en el 2012, había, bueno, estaba gente que ni las conozca. Estaba Just Eat, que ahora obviamente es, bueno, ya era líder. Y existían otros agregadores que eran Sin Delantal y La Nevera Roja, que luego se fueron fusionando entre ellos y al final quedó solo Just Eat. Pero sí, era un negocio absolutamente impensable, ¿no? Para la mayor parte de personas que escuchaban mi idea loca en aquel momento.
Bueno, te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo sonaba tu idea, ¿no? ¿Qué tanta resistencia tenías tú cuando decías, oye, voy a montar esto y va a ser este modelo de negocio, ¿no? ¿Qué te decía la gente?
Pues al final piensa, mira, te explico un poco cómo empezó. Yo en el año 2008-2009 trabajaba para una empresa de publicidad en plena crisis financiera. Imagínate, pues las grandes marcas donde primero recortan es en este tipo de campañas y presupuestos de marketing. Así que mi empresa pues no iba bien. Yo tenía 25 años. Y dije, bueno, ese gusanito, ¿no?, que había tenido siempre de irme a dar la vuelta al mundo, mejorar inglés, etcétera, dije, bueno, este es mi momento, ahora o nunca. Allá me fui a Nueva Zelanda, que de hecho no me podría haber ido más lejos, porque ya si me voy más lejos, ya estoy directamente más cerca. Allá en Nueva Zelanda yo trabajaba como canguro de un bebé, iba a la academia y entre la academia y el trabajo acostumbraba a comer en un sushi takeaway que había justo enfrente de la academia. Yo era clienta asidua y un día, bueno, pues le di vueltas y pensé, ya está, he encontrado mi flechazo. Pensemos que yo al final, desde muy pequeña, desde pequeña, no sé, 10, 12 años, siempre había tenido las ganas o la inquietud de montar un negocio propio, ¿no? Ya no por el tema de empresa, sino por el hecho de sentir que puedes hacer, puedes crear y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tienes libertad absoluta. Y en Nueva Zelanda encontré la inspiración y llegué a España pues con una idea bajo el brazo de montar un negocio de sushi a domicilio. Al final, a nosotros siempre nos gusta, para que nos entiendan, y en aquel momento nos ayudaba bastante a definirlo, que no éramos un restaurante con un e-commerce, con una web transaccional, sino que éramos una web que hacía sushi, ¿no? Que el corazón del negocio era hacer sushi. Pero lo cierto es que era terrible. O sea, a mí me decían continuamente, pero ¿en serio crees que alguien te va a comprar pescado crudo a través de una página web? Claro, era como, y yo sí, claro, si no, no estaría aquí, yo que sí creo absolutamente en el proyecto. Pero bueno, había bastante, pues eso, bastante reticencia, ¿no? Por parte sobre todo de las entidades financieras.
O sea, que tú nunca habías tenido experiencia en el mundo de la gastronomía y decidiste desembarcarte directamente a montar un restaurante que haga delivery de sushi, ¿no? Ese fue tu primer proyecto dentro de Freshpers, ¿verdad?
Exacto, una locura. Al final, mi padre tiene un restaurante de toda la vida aquí en Barcelona y de ahí, pues, yo no tenía experiencia, pero sí que había visto cómo se gestionaba un restaurante familiar, ¿no? Durante muchos años y había trabajado infinitas veces de todo, de fregaplatos, de cocina, de ayudante, de camarera, de todo lo que puedes hacer en un restaurante familiar. Y al final a mí lo que más me gustaba era el lío, el ajetreo, el follón de la cocina en hora punta. A mí esto me encantaba, ya con 15 años, ¿eh? Me encantaba meterme ahí en la cocina a la guerra. Sí.
Qué bueno. Sí. Bueno, ahí está tu espíritu emprendedor, ¿no? Porque en cierta sí. forma, si lo piensas, el jaleo que tienes, ¿no? En la hora punta de un restaurante es como tu día a día emprendiendo una empresa, ¿no?
Total. Y aparte, aunque nosotros somos una empresa tecnológica y nos gusta definirnos así porque nos sentimos así, a mí me sigue encantando 10 años después meterme en la cocina un viernes en hora punta a vivir y a disfrutar del follón que se vive en una cocina en hora punta. A mí es que esto me encanta, eso es una suerte, realmente es una suerte que me siga encantando.
No, claro, que te guste lo que haces, ¿no? Que ahí, de ahí viene la pasión, ¿no? Y por eso te digo también, porque la pasión es un fiel reflejo, ¿no? Al éxito, ¿no? De muchas empresas. Cuando tienen esa pasión, digamos que el dinero es una consecuencia de todo lo que viene por eso, ¿no? Por ser apasionado, por querer solucionar un problema, dar alguna solución a la comunidad, a la industria, ¿no? Y bueno,
absolutamente.
Creo que lo has hecho fenomenal, la verdad. Y a mí me da rabia porque yo estoy en Madrid y me bajé tu app y no tengo la posibilidad de pedir sushi, que soy un fan del sushi. A ver cuándo te animas a montarlo en Madrid.
Estamos en Madrid, pero tenemos un área muy reducida. Estamos en Madrid. Luego te pregunto la dirección y ya te enviaremos algo de forma excepcional.
Qué bueno. Me alegrarás el día, seguro. Yo te quería preguntar, Sara. Obviamente los inicios nunca son fáciles, ¿no? Y tú te metes en una industria nueva, te metes con un concepto nuevo. Digamos, ¿cuáles fueron tus primeros hitos, ¿no? Donde te diste cuenta realmente de que, bueno, esto realmente puede pegar, ¿no? Esto va a funcionar. Aunque tengo mucha resistencia, sí hay algunas personas o la comunidad que me rodea, ¿no? Sí tiene esta necesidad, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que realmente de aquí tenías una proyección a futuro?
Pues piensa que que esto nació, como te digo, de un proyecto absolutamente, pues eso, de una ilusión, ¿no? De 100% pasión. Con respecto a la pregunta anterior, solo te digo que quien decida emprender por un tema económico, estoy 99% segura que fracasa. Porque no hay dinero que pague el esfuerzo y el sacrificio que se hace para montar y reflotar y mantener una empresa. O sea, es un esfuerzo que yo creo que no se puede pagar con dinero, se paga solo con ilusión, cuando realmente haces lo que quieres. Esto es muy bonito decirlo, el hecho de, oye, voy a emprender y te proyectas, ¿no?, con una empresa de éxito en los siguientes 5 años, pero realmente todos sabemos que es algo muy complejo y si no hay realmente ilusión detrás, no se aguanta. Con respecto a lo que me decías, nosotros empezamos de una forma súper humilde, por llamarlo de alguna forma. En nuestra proyección en el business plan para los siguientes 2-3 años eran proyecciones muy, muy, muy conservadoras, en las que apenas el primer año teníamos, no sé si eran 10, 12 pedidos diarios. Sí, empezamos con unos costes fijos muy, muy, muy controlados. De hecho, empezamos alquilando un pequeño espacio en una cocina de un hotel aquí en Barcelona. Eso sí que es realmente curioso, porque hoy en día que el modelo de dark kitchen, de compartir espacios de cocina para explotar un modelo de negocio de servicio a domicilio, es tan habitual. Claro, tú piensas en el 2012,
claro,
cuando yo fui al hotel a decir, oye, y ya que estamos con crisis, había pensado que quizá os parecería interesante cederme un pequeño espacio. Estamos hablando de un bajo mostrador, bajo mostrador de 1,5 metros, imagínate, ¿eh? Un congelador y un espacio en la cámara frigorífica para que yo, pues eso, para que yo emprenda mi proyecto que se basaba en esto, en toda la inversión se fue a una página web, ¿no? Al desarrollo, fotografía, creación de packaging, todo esto es lo normal. Cuando alguien quiere iniciar un proyecto dentro del sector de la comida a domicilio, hoy en día todo el mundo hace una sesión de fotografía de producto, todo el mundo hace un e-commerce, todo el mundo hace un packaging personalizado, etiquetas, bolsas. Claro, yo te hablo del 2012. Nosotros claro, lo visualizábamos como una joya, ¿no? Que la gente cuando recibiera el sushi lo recibiera como, wow, qué bonito. Y eso nos ayudara a crecer de forma orgánica. Es decir, que la gente lo compartiera de forma natural porque realmente era una garantía de éxito. Y siempre nos gustaba decir que esto es como cuando te invitan a cenar o a comer y tú llevas el postre, ¿no? Y en formato así como regalito, como para tener un detalle. Pues nosotros queríamos que el sushi se convirtiera en este detalle o en este momento especial, ¿no? Que pudieran compartir las personas alrededor de una mesa. Y solo te digo que realmente creo que lo hicimos bien. Y de hecho, no hemos cambiado el packaging. Tenemos el mismo troquel que en el 2012. O sea, imagínate, 10 años. O sea, 10 años con el mismo troquel de packaging, ¿no? Fuimos un poco... Pues eso, adelantados, pero eso es lo que nos dio pues empuje, ¿no? Y nos hizo crecer la rueda para llegar donde hemos llegado. Y con respecto a los primeros hitos, pues imagínate, el primer día que abrimos hicimos 3 pedidos y íbamos desbordados. Cuando alguien empieza en una cocina, por desgracia, hay que rodarla y hay que rodar al equipo y esto es lo habitual, ¿eh? Pero yo pensaba, madre mía, ¿dónde me he metido? Si ni en mis mejores sueños voy a cumplir las previsiones de 12 pedidos y tenemos 3 y no damos abasto. Piensa que éramos un cocinero, yo, que cogía el teléfono, un sushiman y 4 repartidores, ¿no? Y la verdad que fue un proyecto muy bonito porque empezó así, de forma muy orgánica. El primer día 3 pedidos, el segundo 6, el tercero 12. La mayoría de amigos y conocidos con una inversión 100% digital basada en posicionamiento orgánico y AdWords. Y ya está. Y poco a poco pues fuimos cada día, cada mes facturábamos el doble que el anterior. Así nos permitió, pues al cabo de 3 meses, dar el salto y pedir un segundo préstamo para ir a un espacio propio que nos permitiera seguir creciendo. Y bueno, y así sucesivamente hasta llegar ahora.
Pero tú cuánto, Sara, te iba a preguntar, ¿a cuántos hoteles fuiste a pedirles un trozo de cocina?
A uno.
A uno y te lo dieron. Ah, bueno, eres excelente negociando, ¿no?
De hecho, te diré que no fui al hotel. Es una historia aún un poco más compleja. Fui a un catering que compartía cocina con un hotel. Entonces, yo había, mientras estudiaba, había sido camarera de catering y cuando me concedieron el primer préstamo participativo a través de NISA de 50.000 euros, cuando tuve que ejecutar el business plan, me di cuenta que no llegaba para todo. Obviamente, o invertíamos en la empresa tecnológica, ¿no? En el posicionamiento digital, o invertíamos en la creación de un obrador. No, los 50.000 euros no, la inversión era mucho mayor. Entonces pensé, ostras, estamos en plena crisis y estoy convencida que los caterings, que estaban sufriendo mucho, es una situación similar a la de ahora, ¿eh? La que vivían en aquellos momentos, estarían encantados, ¿no? De poder compartir gastos. Entonces me dirigí a este catering y me dijeron que sí, que felices de poder compartir gastos.
Qué bueno.
Pero sí, el primero. Sí.
Qué buena historia, ¿no? La verdad que qué buena historia y qué buen ojo tienes para hacer negocios, porque claro, has detectado todas las carencias, ¿no? Que estaban pasando en ese año, en el 2012, que había obviamente una necesidad, una crisis y bueno, has logrado aprovecharte de ella y sacar tu negocio adelante. Así que excelente, la verdad, muy buena historia. Yo te quería preguntar si tenéis restaurantes físicos o sos todo online. Sí tenéis, ¿no?
Piensa que nosotros al final somos una aplicación, somos una empresa tecnológica, como te he dicho, pero el corazón del negocio es restauración. O sea, al final nosotros hacemos comida. Obviamente tenemos que tener localizaciones físicas. De hecho, nuestro posicionamiento en el mercado, la diferenciación es que nosotros nos posicionamos de forma transparente. Es decir, la mayor parte de los operadores del sector durante los últimos años se posicionan como dark kitchens, ¿no? Como obradores ocultos en los que no se puede acceder y realmente el usuario, el cliente final, pues no tiene ni idea de quién hay detrás, ¿no? De esa marca a través de una aplicación o de una página web. Nosotros queríamos ya desde el 2012 pues ayudar a eliminar esa barrera, ¿no? De entrada del consumidor a través de una muy buena imagen, como te decía, en fotografía de producto, packaging impecable. Pero al final creo que esto no es suficiente, ¿no? Y si necesitas un obrador para realmente sacar adelante el producto y operar, qué mejor que hacerlo de forma transparente, ¿no? Hacia el cliente y que el cliente pueda ver de forma absolutamente, pues eso, transparente, quién te lo prepara, quién te lo lleva. ¿Y quién hay detrás, ¿no? De esa marca, de esa empresa tecnológica? Entonces, nuestra posición, nosotros tenemos locales físicos donde los clientes pueden venir al local y ven en directo cómo se preparan todos los pedidos.
Pero no me podría sentar a comer ahí, ¿no? Simplemente es como un takeaway, más o menos.
Te puedes sentar a comer porque tenemos licencia, permite la degustación, pero es absolutamente residual, es una barrita con dos taburetes, con una capacidad mínima para realmente cubrir la necesidad de alguien de paso que necesite consumirlo en el local, ¿eh? Pero no es nuestro negocio, nosotros no somos un restaurante, no queremos ser un restaurante. Hay empresas fantásticas que gestionan restaurantes muy bien y nosotros no queremos entrar a competir con ellos. Nosotros somos un delivery y ese es nuestro negocio y es lo que sabemos hacer.
No, excelente, la verdad, porque en FreshPers yo vi que podíamos mezclar platos, ¿no? De diferentes restaurantes. ¿Es así? ¿Cómo es la logística para preparar eso?
Exacto, te cuento. Pues empezamos con Sushi Fresh, como te he explicado, en el 2012, luego en el 2015... detectamos que había demanda de comida más tailandesa, pero no, había muy poca oferta y ninguna especializada en delivery, así que abrimos la segunda de nuestras marcas, Boco, especializada en eso, sobre todo en curries. Y el primer día que abrimos, que lo comunicamos a todos nuestros clientes, a la base de datos, nos llamó una clienta y nos dijo, oye, a ver, he recibido esto y yo quiero pedir el sushi que pido siempre, pero quiero probar uno de estos nuevos platos. Y dijimos, ostras, vale, gracias, pero no estamos preparados ni tecnológicamente porque las empresas nacían como páginas webs independientes ni a nivel operativo porque no compartíamos espacio. Entonces cogimos el problema, que nos lo imagínate, ¿no? Cuando la finalidad de cualquier empresa es solucionar una situación problemática del consumidor, ¿no? Un problema o facilitarle la vida. En el momento en el que el primer día el propio cliente es el que te llama para decirte, oye, quiero esto, dámelo, dices, ostras, tengo que tirar abajo todo el negocio y volverlo a construir. Y esto te hablo en el 2015, ¿eh? Imagínate. Así que nosotros seguimos nuestro camino abriendo marcas de forma independiente porque no estábamos preparados tecnológicamente ni operativamente, pero nos quedó ahí pues esa necesidad, ¿no? De resolver este problema. Así que yo creo que alrededor del 2017 empezamos toda la metamorfosis de marcas independientes. Al final teníamos cuatro marcas activas y la solución que propusimos para eliminar este problema fue agruparnos a través de una aplicación bajo la marca Paraguas de FreshPers y ofrecer dentro de la misma la combinación de todas nuestras marcas. Esto es un aspecto absolutamente diferencial porque es complejo, como te digo, a nivel operativo y a nivel logístico, pero nosotros, bueno, decidimos enfocarnos en eso y la verdad que estamos súper satisfechos porque lanzamos la aplicación justo una semana, creo que antes del estado de alarma. Claro, esto quien lo lee en prensa o tal dice, ostras, esta gente, pero hay que decir que llevábamos años trabajando en el desarrollo. Claro. Nosotros al final somos una empresa tecnológica con desarrollo propio, tecnología propietaria y llevábamos años trabajando en esto y planteando la posibilidad de derribar los locales y volverlos a levantar para poder operar todas las marcas en ellos, ¿eh? Y la verdad que en marzo lanzamos, cierto es que la situación nos ha ayudado mucho a que el crecimiento sea más rápido, pero los datos, no sé si un 30% o más incluso de nuestros pedidos combinan marcas. Por lo tanto, hemos validado que efectivamente lo que aquella clienta nos dijo era muy interesante para el consumidor.
No, la verdad, la idea es excelente, pues siempre cuando uno va a pedir comida, a veces tienes antojo, ¿no?, de parte algo y parte otra cosa. Y el otro día cuando estaba viendo tu aplicación dije, bueno, qué buen concepto, ¿no? Porque aquí, y más en una familia, ¿no?, que cada uno tiene sus gustos y sus preferencias, qué mejor que poder pedir, ¿no?, comida para la casa y que cada uno pueda pedir de un restaurante u otro, ¿no?, y tener al final pedido en un mismo sitio, empaquetado. Exacto. Igual, ¿no? Me parece genial y muy diferenciador.
Exacto, y en un mismo momento, porque al final, yo que claro, tengo tres hijos, pues imagínate, uno me dice, yo quiero esto, yo quiero lo otro, a mí me apetece esto. Y esto realmente lo puedes hacer a día de hoy, ¿no?, en otras aplicaciones, pero claro, uno te llega a los 15 minutos, otro te llega dentro de una hora, otro te llega dentro de dos horas. Al final la experiencia es nefasta. O sea, la experiencia de compartir alrededor de una mesa, ¿no?, comida, pues es que se distorsiona completamente porque no te llega todo a la vez. Y, claro, y la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos.
Yo te quería preguntar, porque tú manejas más de 80 personas en Freshpers, ¿no? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo es la cultura que has creado tú dentro de la empresa?
Bueno, nosotros nos gusta darle, le damos mucha importancia a las personas en sí. De hecho, tenemos trabajadores tengo trabajadores activos del hotel, imagínate, hace 10 años que están conmigo, ¿no? Mi jefe de cocina le entrevisté en la cocina del hotel y una persona responsable de operaciones pues era uno de los primeros repartidores. Entonces nosotros valoramos mucho a las personas y la promoción interna dentro de la empresa. Creemos
esa cultura, claro.
Claro. Creemos que la empresa crezca es absolutamente interesante, pero que crezcamos todos los que estamos dentro, creo que es esencial, ¿no?
Sí, porque muchas veces se trae gente externa de otras empresas que han tenido puestos muy buenos, pero que en el fondo o no entienden la industria, o no entienden la cultura, o no entienden muy bien la idiosincrasia, ¿no?, que tiene tu negocio, y al final son las que terminan fracasando, ¿no? Entonces, tener claro ese crecimiento también es importante, que lo vaya acompañando, digamos, el talento interno, ¿no? Esa forma de ir creciendo interno de la empresa me parece una forma muy, muy inteligente realmente de crear una cultura y además de crear esa lealtad, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Que tu gente sea fiel, ¿no?, al proyecto y a tu pasión, ¿no? Lo que tú has querido transmitir.
Sin duda, y aparte nadie más orgulloso que ellos que han visto pues toda la evolución, ¿no? O sea, nos han visto, o sea, hemos crecido desde el hotel a un local, a otro local. O sea, realmente es algo que es gracias al equipo, sin duda, a ellos.
Yo te quería preguntar sobre la alimentación, porque tus marcas son súper frescas, súper healthy. ¿Dónde ves tú, ¿no? Cada vez hay más tendencia, digamos, de comer sano, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la alimentación del futuro? Si nos tiramos a 30, 40 años en el futuro, tú que estás más metida en este mundo, ¿has visto algo o has visto alguna tendencia donde estaremos comiendo diferente o cambiará nuestros hábitos por cómo está evolucionando el mundo?
Pues yo creo que obviamente cada vez comeremos más sano. Creo que por necesidad y medioambiental y por temas que todos ya conocemos, el consumo de carne debe disminuir mucho. El planeta en sí no sostiene el consumo de carne para toda la población mundial. Y creo que la gente cocinará por placer y no por alimentarse, sino por necesidad. Creo que la industria alimentaria de consumo, listo para el consumo, creo que evolucionará mucho para poder satisfacer todas estas necesidades sin renunciar al producto de calidad, ¿no?, y a precios absolutamente asumibles. Creo que será más barato que empresas de este tipo te traigan la comida que no cocinarlas tú misma.
¿De dónde sacas fuerzas para seguir creando, para seguir luchando, para seguir creciendo? ¿Dónde está, digamos, esa parte oculta, ¿no?, que tiene Sara, que dice, bueno, aquí es donde yo oculto mis fuerzas cuando las necesito, cuando tengo que empujar del carro yo sola?
Pues eso que te decía al principio, yo creo que es la ilusión, la pasión. O sea, absolutamente nadie emprende por, vaya, yo creo que nadie emprende por un tema económico, porque entonces estás condenado al fracaso. Al final, nosotros, por suerte, estamos en un sector que ha crecido muchísimo y que no hay nada más divertido y más gratificante que poder ir pues evolucionando, ¿sí? Y reinventándonos constantemente. Pues eso, para poder mejorar y seguir creciendo. Y al final, pues hay momentos muy duros, sin duda, hay momentos terribles. El momento de la pandemia fue un momento horrible para todos, ¿no? Piensa que a día de hoy te digo que somos unos agradecidos y que realmente, bueno, o sea, que nos sentimos, pues eso, súper agradecidos. Pero en la primera semana del estado de alarma, piensa que las ventas cayeron un 70%. Es decir,
Wow.
vendíamos un 30%. Por lo tanto, ahí el drama era, ostras, nosotros estamos dentro de un sector que no está protegido para realizar ningún tipo de expedientes de regulación de empleo, de ningún ERTE temporal ni nada por el estilo. Las ventas han caído, ¿qué va a pasar? Una incertidumbre máxima y además lidiando con toda la parte personal, ¿no? Al final, todos teníamos miedo. O sea, todos teníamos miedo, la incertidumbre a nivel legal, no sabíamos si realmente podíamos aplicar algún tipo de expediente o no. Nosotros teníamos, en aquel momento aún teníamos restaurante, teníamos un restaurante concretamente aquí en Barcelona al 100% con cara, ¿eh? Sí que es cierto que en ese local nosotros hacíamos 80% delivery, pero el local tenía una cara de restauración. Que bueno, pues eso, que obviamente la situación fue muy dura, pero al final, pues eso, al final, por suerte, todo se fue colocando y a través de protocolos muy estrictos, de comisiones de urgencia entre recursos humanos y operaciones, nosotros pues conseguimos pues sobre la marcha crear todos los protocolos necesarios para garantizar pues eso, la seguridad de los trabajadores y de nuestros clientes, sobre todo para tranquilizar a todo el equipo, ¿no? Que al final estábamos todos, aquí da igual quién sea, quien tenga un cargo intermedio, cargo de dirección o cargo más bajo, aquí al final todos somos personas y todos estábamos en la misma situación, ¿no? De pues eso, de incertidumbre, de miedo y desconocimiento.
Claro, pues al principio en el estado de alarma no podías hacer delivery, ¿no? Los primeros 3, 4 meses, ¿no?
Nosotros sí, en España sí que se permitió el delivery. De hecho, nosotros no cerramos ni un solo día. Nosotros era viernes, el 13 de marzo, me acuerdo perfectamente, porque además es el cumpleaños de mi hija pequeña. Y yo estuve todo, estuvimos todo el día redactando protocolos, carteles, formando a las personas. Por suerte teníamos mascarillas en el almacén, porque si no hubiese sido imposible conseguirlas, porque ya ahí ya
Claro.
se veía, bueno, de hecho es que habían requisitos legales de requerimiento de material. O sea, es que era un tema, parecía de otro mundo, ¿no? Parecía que estuviéramos en otro mundo. Pero nosotros conseguimos, pues eso, equipar a todo el equipo y no cerramos ningún día, mantuvimos el servicio durante todo el estado de alarma. Pensemos que nosotros, gran parte de nuestros clientes son pues, médicos, hospitales, comisarías, gente que trabaja de noche y que realmente pues necesita cubrir esta necesidad, ¿no? Además, no sé si colaboramos, no sé si te lo he contado, pero colaboramos dentro de una experiencia, una iniciativa que sale aquí en Barcelona, que nos reunimos unos cuantos restaurantes para llevar comida cada día, cada mediodía y cada noche a un hospital diferente, ¿no? Era nuestra forma de ya que estábamos en activo y pues eso, mantuvimos el servicio de apoyar, ¿no? Con lo que sabemos hacer, que es hacer comida a todo este colectivo que estaba dándolo todo, ¿no? Trabajando
Qué
tanto.
bueno, qué buen gesto, la
La verdad es que
verdad.
son iniciativas que siempre pues, reconfortan, ¿no? No sé si llegamos a dar, no sé, te diría que creo que eran 18.000 comidas a lo largo de 3 meses, pero bueno, es muy bonito. Aparte es muy bonito como las marcas que somos competencia, entre comillas, ¿no? Al final nos conocemos todos y somos competencia de cara al cliente, pero somos compañeros dentro del sector, ¿no? Y eso es lo importante y nos unimos todos para, pues eso, para hacer lo que sabemos hacer.
Sí, hay momento para pelearnos, ¿no? A nivel comercial, y después hay momentos para unirnos para ayudar, ¿no? A la comunidad mutuamente. Bueno, en el
Sin
fondo
duda.
es por interés propio, ¿no? Y común de todos que todos salgamos adelante, ¿no? Sí, la verdad que fue una situación bastante, a ver, lo sigue siendo, ¿no? Yo creo, pero ¿tú crees que ha cambiado la tendencia del consumidor ahora mismo? Porque la pandemia nos ha obligado a digitalizarnos, a hacer más cosas online, a pedir online, ¿no? Casi todas las compras, etcétera. ¿Tú crees que esa tendencia se va a mantener en el tiempo?
Yo creo que sin duda, al final, dentro del sector del delivery, yo creo que hemos crecido en, bueno, casi un año ya, ¿no? En un año, lo que deberíamos haber crecido en 3-5, en 3-5 años, ¿no? Sin duda, creo que es una tendencia que creará un hábito y que obviamente, y los estudios lo indican así, ¿no? El número de usuarios nuevos consumidores de delivery o el número de usuarios activos consumidores de delivery ha crecido muchísimo. Por eso ha crecido tanto, ha crecido la demanda, pero ha crecido muchísimo, no sé si muchísimo más quizá la oferta, ¿no? Al final toda la restauración ha tenido que reinventarse y adaptarse al nuevo modelo, a la nueva situación y ofrecer lo único que les permite, ¿no? Al final el delivery para la restauración ha sido un salvavidas pese a las restricciones de toque de queda, que aquí en Barcelona pues solo podemos servir hasta las, bueno, con un horario reducido al que habitualmente hacemos, pero bueno, creo que sin duda de cara al consumidor ya no va, no, ya no, no, no va a perder este hábito, ¿no? De pedir comida o supermercado de forma digital.
Si tuvieras tú 100.000 euros ahora mismo de presupuesto extra para gastarlos e invertir donde tú quisieras, ¿dónde lo invertirías en tu empresa?
Esto es una pregunta maravillosa, pero que no existe. Nunca sobran 100.000 euros de presupuesto, pero la verdad que si me sobraran, que nunca sobran, quizá lo más interesante sería invertirlos en el personal, ¿no? Aunque suene muy bonito, muy al libro de autoayuda, pues yo creo que a veces en compensar o recompensar el esfuerzo del equipo, que al final yo siempre digo que al final mi trabajo es unir dos grandes bloques, ¿no? Por un lado un equipo de trabajo y por otro lado un gran equipo de clientes. Mi trabajo es equilibrar ambos bloques para mantener pues eso, la felicidad o el bienestar de ambos y equilibrarlo a nivel económico para que sea, obviamente, ha de ser sostenible económicamente, porque si no, no hay forma de satisfacer ni a un lado ni al otro. Pero quizá sería una buena inversión realizarla en los trabajadores. Quizá si le añades unos cuantos ceros, te diría, bueno, pues lo invertimos en marketing y le plantamos cara a los agregadores, pero necesitamos
Eso.
muchos, muchos ceros para eso.
Sí, ¿no? Ya
Sí,
ves.
muchos,
Yo
muchos.
te quería preguntar justo que estabas hablando ahora de bueno, lo invertirías con la gente, ¿no? Tienes más de 80 personas en tu empresa y te quería preguntar cómo gestionas los egos, porque cada ser humano es especial, ¿no? Obviamente cada uno tiene sus intereses, sus motivaciones, sus frustraciones, ¿no? ¿Cómo gestionas tú los egos, las personalidades dentro de tu empresa?
Bueno, pues al final yo creo que hay que tener, hay que ser, yo tengo bastante carácter, soy bastante firme, pero creo que hay que tener también mano izquierda, ¿no? Y saber leer un poco, ver lo que hay detrás, ¿no? Porque una cosa es lo que uno muestra y cualquier trabajador puede tener, pues eso, cualquier persona podemos tener un mal día o una situación pues que no reaccionemos de forma correcta. Pero yo creo que hay que ver, hay que intentar entender qué hay detrás de eso, ¿no? O qué motiva esa situación. Al final, cuando vemos algo, normalmente es la punta del iceberg, ¿no? Y es que hay un problema de base diferente. Pero bueno, no, yo la verdad que no tengo trato diario con todo el equipo de tienda, pero bueno, yo creo que es algo que gestionamos de forma correcta.
No, es interesante, ¿no? Pues las personas, la verdad, es como uno es empresario, pero hay que ponerle ahí barra psicólogo, ¿no? Porque cuando tú manejas equipos, ¿no? pasa siempre. Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo contigo y que, bueno, ya no, la decisión no depende de ti misma, ¿no? De decir, como al principio, que tú empezases con una idea y un proyecto, ¿no? Y erais dos personas, convencer a dos o poner a dos en la misma página es mucho más fácil que cuando tienes un equipo, ¿no? Mucho más grande y quieres innovar o quieres hacer algo, ¿no? Por eso te lo preguntaba, porque a veces es cierto que hay fricciones que a veces uno encuentra dentro de su propio personal, ¿no? Y puede ser que la
Sí,
cultura,
sin
puede ser,
duda.
claro. Pero bueno, tenemos algo de psicólogo los emprendedores, que es algo que no se menciona mucho, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que soy emprendedor. Yo diría más bien emprendedor psicólogo, porque en el fondo nos toca la
Total.
psicología del cliente también, ¿no? Porque tú de tus clientes, ¿cómo investigas qué necesidades nuevas puedes aportarles a ellos?
Bueno, a nosotros nos encanta hacer partícipes a los clientes. Aparte, es increíble cómo los clientes les encanta, son súper receptivos a la hora de contestar encuestas o darte su opinión de forma absolutamente gratuita para mejorar el servicio, ¿no? Nosotros tendemos a enviar muchas encuestas, ¿no? A hacer partícipes a los clientes para tomar muchas decisiones y la verdad es que nos ayuda muchísimo, muchísimo a ver hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Para satisfacerles. Y con respecto a la psicología, totalmente de acuerdo, porque al final piensa que, claro, nosotros todos somos trabajadores, ¿no? Pero al final todos somos personas y cada uno tiene sus inquietudes, sus necesidades y sus problemas. Y cuando alguien viene y te cuenta pues todos sus problemas, yo me siento madre de pues eso, ¿no? Madre un poco de todos y cada uno de ellos, además de mis tres hijos. Así que estoy
Sí, no, yo
entretenida.
tengo tres hijos, que eso ya es duro, ¿eh? Tener tres hijos ya es un reto, ¿no?
Tener tres hijos es una locura.
Estoy
Pero
de acuerdo,
bueno.
estoy de acuerdo.
Pero es
Lo
muy divertido.
siento igual, sí. Yo tuve
Sí.
mellizos, además, o sea, imagínate,
Ostras,
o sea,
terrible.
de golpe dos, fue muy fuerte, sí.
¿Los primeros dos?
No,
Ah,
no, la
bueno, entonces
primera,
ya
por
lo has
suerte, fue
entrenado.
la segunda, sí.
Sí, si no, bueno, es terrible. Los que tienen dos al principio, el primer hijo ya, bueno, ya son padres, ya que están al nivel máximo de paciencia.
Sí, no, ya cuando es la segunda ya estás acostumbrado, ¿no? Ya tienes algo de training, pero es cierto que es complicado, ¿no? Y te iba a preguntar ahora mismo, con todo lo que está pasando con la pandemia, está claro que, bueno, que en tu sector realmente no has visto que se ha afectado, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que nos comentabas de que habías tenido un crecimiento que no esperabas tenerlo hasta dentro de 3 años, más o menos, 5 años. Entonces, tú estás viendo ahora mismo como que la hostelería se está partiendo en dos, ¿no? Porque hay parte de la hostelería que está siendo súper afectada por la pandemia y después hay otra parte que es como la vuestra, ¿no? La parte más digital, digamos, donde esa cercanía con el consumidor no es tanto de establecimiento físico, sino de un pedido online, de satisfacer una necesidad en X momento. Yo veo que como que está partiendo la industria en dos, ¿no? ¿Cómo ves tú esa tendencia? ¿Cómo puede salir esa parte que está más perjudicada de la pandemia, los bares, restaurantes que están cerrados, que no pueden abrir a X horas? ¿Cómo ves tú este desarrollo, esta transición, digamos, que tendremos entre la vacuna y la cura, etcétera?
Bueno, pues al final es lo que te decía antes, ¿no? Al final el sector ha crecido en un año lo que debería haber crecido en 3, 5 años. Pero yo creo que la tendencia ya iba hacia ahí. Al final, yo creo que como consumidores cada vez exigimos más inmediatez, calidad y calidad entendida como relación calidad-precio para satisfacer una necesidad de alimentarnos, ¿sí? Dejando a un lado el momento de hacer la comida como algo placentero, como un hobby. Dentro de este escenario, creo que la tendencia ya era solucionar este problema, ¿no? La industria ya tenía en mente todo el tema sobre todo de supermercado, ¿no? Del producto listo para consumir. Y que el hecho de toda esta situación de COVID ha hecho que todo crezca o se acelere exageradamente. Creo que la restauración, obviamente, la restauración seguirá existiendo y más en un país como el nuestro. Nosotros, ¿qué haríamos sin restaurantes? Pero creo que más que nunca habrá que diferenciar, habrá que diferenciarse, ¿no? En los restaurantes y vender experiencias, no solo comida. Por eso te digo que nosotros sabemos hacer delivery, somos especialistas en delivery. No queremos ser un restaurante porque creo absolutamente que la restauración no es hacer comida, sino es hacer sentir al cliente una experiencia, ¿no? Y en esta línea, pues creo que la restauración tendrá que reinventarse, reinventarse y enfocarse en la experiencia del usuario o reinventarse hacia la comida a domicilio.
Sí, no, sin duda. La verdad que tiene que haber un cambio, ¿no? Porque en cierta forma hemos estado, digamos, utilizando la hostelería como siempre, ¿no? Como toda la vida. Es cierto que hay innovadores dentro del mundo gastronómico, pero es cierto también que, bueno, en el fondo no deja de ser algo, como dices tú, ¿no? Para juntarse más que todo, una excusa, ¿no? Exacto. Para vernos. Y ahí es donde se puede aplicar algo de experiencia, que estoy de acuerdo contigo, que puede ser algo inolvidable, ¿no? Mezclar toda esa parte gastronómica con las experiencias, yo creo que en el fondo aportas mucho más valor, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿cómo te defines tú como emprendedora y cómo defines a un emprendedor?
A ver, yo me defino como, bueno, yo creo que con ilusión, perseverancia y esfuerzo, al final, esto es una frase muy bonita, pero que creo absolutamente en ella, creo que el resto es una cuestión de tiempo, ¿no? Creo que los emprendedores al final son personas que se mueven por la pasión y que obviamente tienen que estar dispuestos a hacer un gran sacrificio, es lo que te decía. Y yo pienso que en el 2012, no te lo he dicho, pero de mi viaje a Nueva Zelanda a dar la vuelta al mundo, llegué embarazada de mi primera hija. Llegué a España, imagínate, embarazada, sin piso, sin trabajo, era un drama. Y con un business plan, una ilusión, 26 años y en plena crisis financiera, ¿no? Aquí en España, bueno, en general. Y aún así, que el panorama era terrible y todo el mundo a mi alrededor me decía, pero ¿qué dices? Pues no te van a, no tienes patrimonio, no tienes garantías, no te van a dar nada. Bueno, yo creo que al final es una cuestión de perseverancia y que el que la sigue la consigue. Y al final el emprendedor al final tiene que hacer malabares para conseguir salir adelante. Y creo que una vez marcado el objetivo hay infinitos caminos para llegar a él. Puedes tardar un mes, dos, 10 o 2 años, ¿no? Y puedes llegar de muchas maneras, pero al final, si perseveras, pues al final llegas, ¿no? Y creo que esto es el pan de cada día de cualquier emprendedor que tenga que tirar del carro.
No, totalmente de acuerdo. Excelente definición, me encanta. La verdad que sí, tenemos esa incertidumbre constante y en el fondo, como dices tú, ¿no? Trazar un objetivo y buscar los mil caminos para llegar a ello, ¿no? Me encanta.
Pero bueno, ¿y lo divertido?
Me lo apunto.
¿Y lo divertido que es? Es que no hay
sí,
nada
¿no?
Más
enamorarse
divertido.
Del proceso, ¿no? A mí siempre me encanta decir eso, enamórate del proceso, no del resultado, porque en el fondo te diviertes llegando a ese objetivo. Porque una vez que llegas, ¿qué haces, no? Pues tienes que volver a tener otro objetivo, ¿no? Pues si no te aburres. Un emprendedor yo creo que sin objetivo se aburre, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Es que la cuestión es esta, o sea, al final marcas objetivo, no hay nada que genere mayor satisfacción que para uno mismo que saber que has conseguido, has logrado tu objetivo, ¿no? Yo creo que es como una droga. Y al final, por suerte, las empresas tienen que reinventarse y no por un estado de pandemia o por tienen que reinventarse día a día por la evolución del mercado, por la evolución con respecto a las necesidades de los clientes, por todo. Y si no, sería aburridísimo. Yo cuando abro un local, a mí no hay nada que me guste más que proyectar la oferta gastronómica, crear una marca desde el inicio, desde pensar, oye, yo creo que no hay comida tailandesa, empiezas por aquí, luego el nombre, la identidad gráfica, hasta que realmente se convierte en algo real y físico, que es el momento de wow, de qué guay. Las ruedas y luego, ostras, ahora ya está, ahora ya caminar sola, ya me aburro, volvamos a otra y así vuelta a empezar y no hay nada mejor que esto y si no es que sería un aburrimiento.
Sí, la inquietud de ser emprendedor, ¿no? Eso es así, nos pasa a todos. Sí. Sara, te quiero pasar a la última parte del podcast, la verdad que me encanta esta charla, me lo estoy pasando muy bien contigo hablando, podría estar hablando 3 horas yo creo, pero quiero pasar a la última sección que creo que es bastante más personal, ¿no? Que le llamo yo quién, es una sección donde te haré preguntas cortitas para que nos cuentes algo más sobre ti, más sobre la Sara personal, ¿vale? ¿Te parece?
Sí, vamos.
Vale, ¿cuál es tu palabra favorita?
¿Cuál es mi palabra favorita? Pues la verdad que nunca me lo he planteado, pero quizá creo que la pasión, ¿no? Quizás sería, es una palabra muy bonita que se puede aplicar en muchos sentidos y es una palabra, bueno, podría ser una de mis favoritas.
¿Cuál es tu estilo musical?
Estilo musical, me gusta todo. Todo. Desde, yo creo que me voy haciendo mayor, ahora que tengo ya 37, y últimamente me relaja mucho escuchar música clásica. Pero me gusta todo, todo pop, desde, bueno, hasta lo más de mi hija de 10 años, cualquier cosa de estas de ahora. Pero me gusta todo.
¿Qué otra profesión, aparte de la que estás haciendo ahora mismo, te hubiera gustado hacer?
Pues yo de cría quería ser detective privado y aparte creo que se me daría súper bien. Así que esta sí que la tengo súper clara, esta pregunta, y sin duda hubiese sido detective privado.
Qué bueno. ¿En qué
¿Sí?
no eres muy buena? Cuéntame esa.
Uf, en muchas cosas, vaya, es más fácil, acabaría antes diciéndote en qué soy buena que no en qué no soy buena. Pues yo creo que a veces me cuesta comunicar las partes buenas, ¿no? Que hacen las personas. Soy muy, muy, muy exigente conmigo misma y con todos los demás por igual y creo que bueno, que tengo que mejorar a la hora de comunicar, ¿no? Todas las millones de cosas que hacemos bien los demás, tanto para los demás como para mí misma, y no ser tan exigente.
¿Qué limpias antes, tu habitación, tu escritorio o tu coche?
Pues con tres hijos nada, porque no me da la vida y no me da el tiempo, pero yo creo que mi habitación, sí, mi escritorio es un desastre y el coche casi que también.
Sí, el coche es territorio de niños, ¿no?
El coche está lleno de migas, pero bueno, es una desgracia.
¿Cuál ha sido tu mejor viaje?
Pues este que te he dicho, el viaje que fue la semillita de todo este proyecto, ¿no? Hace 10 años recorrimos con el que es mi marido y padre de mis hijos, pues el mundo, hicimos la vuelta al mundo con mochila y no hay nada más, bueno, no hay experiencia más increíble que esta, ¿eh? La verdad que es increíble. Imagínate si fue increíble que 10 años más tarde aún me alimenta. ¿Sabes? Aún cuando lo explico, aún siento prácticamente lo mismo que al volver. Es increíble.
Wow, qué
Sí.
bueno. No, qué excelente. Bueno, ahí lo tienes en el recuerdo de por vida, ¿no? Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Un superpoder. Pues piensa que teniendo un detective privado en el interior de mi cuerpo, leer la mente de las personas creo que sería la bomba.
Y peligroso, ¿no crees?
Sí, pero bueno, la bomba. Sí, muy peligrosa, pero muy divertida también.
¿Tu mayor inspiración, Sara, cuál ha sido o cuál es?
Pues mi mayor inspiración en general es cualquier persona, cualquier historia, ¿no? Que lees en cualquier lugar o que te cuentan o que conoces en cualquier sector, no hablo a nivel profesional, de perseverancia, de lucha, de esfuerzo, de sacrificio y de un resultado, ¿no? De alguien que realmente pues consigue su objetivo. Creo que hay infinidad de inspiración en el día a día. Mi abuela, concretamente, que tiene 90 y 91 años, que hizo pues el día 5, hace nada. Ella
Wow.
es una mujer que ha trabajado toda la vida, dejó el cole para criar a sus hermanos porque estamos en la guerra civil y ella pues casi no sabe ni escribir y se ha sacrificado toda la vida por toda la familia, por sus hijas, por su hija, por sus nietas, por mis hijos. O sea, no hay nada más, pues eso, no hay nada más fuerte, ¿no? que este tipo de personas que
Qué
están toda
bueno.
la vida pues luchando.
Qué bonito. No, la verdad que sí. Sara, ¿cómo te podemos contactar?
A mí me podéis contactar a través de mi mail, sara@freshpets.es.
Perfecto.
Encantada
Y la
de
aplicación
cualquier
la tienes
cosa.
en la tienda de Apple y en la de Android, ¿no? Imagino.
Exacto,
Para
la
que la.
tenemos en,
Vale.
exacto, en, para, en Google Play y Apple Store, y disponible en Barcelona y en Madrid en una pequeña área. En breve esperamos poder ampliar a todo Madrid y a otras ciudades en vistas ya para el 2022, con muchas ganas de poder pues de posicionarnos como la aplicación independiente de delivery a nivel nacional, ¿no? Este es nuestro objetivo y no tengo duda que lo conseguiremos.
Yo tampoco tengo duda. Después de todo lo que me has contado, me parece que la pasión, la innovación, la forma que tienes de trabajar, de manejar tu gente, tu negocio y cómo inspiras, ¿no? con tu idea. Yo creo que es algo a tener muy en cuenta todos los que estamos emprendiendo. Eres un gran ejemplo. Te quiero felicitar por todo lo que has hecho y por todo lo que haces por la comunidad, ¿no? Y esos gestos que has tenido en plena pandemia, yo creo que son las cosas que marcan las empresas y marcan la diferencia, ¿no? Cuando hay gente buena que quiere triunfar y que quiere hacer cosas por los demás, yo creo que ahí se nota. Entonces, bueno, enhorabuena por tu proyecto, enhorabuena por tu historia, porque me parece súper inspiradora. Y te felicito, te deseo lo mejor y estoy esperando, con así rezándole al cielo que pongas ya la aplicación en todo Madrid para yo poder consumir el sushi.
Ojalá, en breve. Muchísimas gracias a ti.
Bueno, Sara, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Y bueno, la gente que nos está escuchando, que se baje en la aplicación de Fresh Pets, que la verdad que no tiene pierde y vale muchísimo la pena, y hay que apoyar las industrias ahora mismo locales y tenemos que empujarnos mutuamente, ¿no?, para salir adelante juntos de todo lo que nos está pasando. Así que, Sara, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y muchos éxitos.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto.